Mamá, mamá, quiero un DVD.
Que no, niño, que no has comido las natillas hoy, no te voy a dar el DVD.
Quiero ir a nuestra home para beber un DVD.
Estás castigado, sin DVD estés y sin nada. 3 meses castigado.
Si quieres un DVD en tu home...
Escucha...
Home DVD.
Peli de adolescentes muertos. Es el título de uno de los extras. Peli de adolescentes muertos, sí.
¿De qué película?
Destino Anal 3.
¿Destino? Perdona, ¿lo puedes decir más de cerca al micro?
Eres de lo que no hay. Destino Anal 3, una película en la que todos los actores se van a tomar por...
Ahí.
Antonio Peláez, que estamos en la sección de Home DVD.
Home DVD, los DVD que te puede ver en tu home. Oye, la habitación era para ti, ¿no?
Sí.
¿Y por qué me la quedo yo?
Porque
¿Y qué te he dado? ¿Te he dado algo?
Porque te gusta estar en la habitación.
¿Te he dado algo? ¿Te he dado
pues
algo?
Mira, tengo el Destino Final 3, tengo Garfield, tengo Bajo Aguas Tranquilas.
Bajo Aguas Tranquilas en la Río. Bueno, habla tú, que yo hablo de otras cosas.
Sí, empiezo. Estaba hablando del Destino Anal.
Empieza hablando del Destino Final y me cuentas.
Vale.
Cuéntame un cuento.
Pues, ¿qué pasa con Destino Final? Pues que sale a la venta ya, Destino Final. Ya está a la venta al módico precio de... que me ha cambiado de posición, pues es 18 euros.
Sí.
Y Destino Final es la película, la tercera entrega de la saga iniciada por James Wong.
Ah.
Que la segunda parte lo retomó David Ellis.
¿Eh?
Pero que aquí en la tercera
yo
entrega...
Yo creo que vos te me estoy pensando bien, ¿eh?
Sí, ya te veo. Sí. Mientras que no vos los que me oyen. Mm. Bueno, pues el caso que James Wong vuelve a retomar la...
James Wong, que es la versión china de James Bond, ¿no?
Exactamente. James Wong, agente, celos, guete.
Bueno,
tiene muchos celos, es que muy celoso.
Puede ser muy pegajoso.
Bueno, pues resulta que en esta tercera entrega, pues James Wong nos pone a los chicos. En la primera entrega era un accidente de avión, en la segunda entrega era un accidente en cadena en una carretera, y en esta tercera entrega los chicos pues van a tener un accidente en una montaña rusa. Después de intentar pasárselo bien en celebrando la graduación en parque de atracciones, los chicos montarán en una montaña rusa. Una de las chicas, como ocurría en las anteriores entregas, tendrá un presentimiento de que la montaña rusa descarrilará, y efectivamente esto pasa. Obviamente, los adolescentes que salvan la vida...
¿Con las montañas españolas?
Nada, eso ocurre solo en Estados Unidos. Tantos medios para que luego descarrilen
las montañas rusas, ocurre.
Pero es verdad, las españolas, ¿no?
No.
Es que es lo que tienen los rusos, que siempre acaban descarrilando con tantas R's. Bueno, pues el caso hace frío en Siberia. Bueno, pues el caso que, como ocurría en las anteriores entregas, los chicos que salvan la vida en el accidente irán muriendo uno tras otro en los más extraños accidentes. Destacar en esta película que él, pese a mostrarnos más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo, lo mejor de esta película es la impagable escena del descarrilamiento de la montaña rusa. Realmente extraordinaria, sí. Digna de mención.
Bien.
Los extras, pues sí que vienen los extras, unos extras muy divertidos. Uno que se llama Todo gira a tu alrededor, supongo que será por la de giros, que da la muerte en esta montaña rusa. Y luego, peli de adolescentes muertos, que suena un poco como... Joven, menudo juventud, especial. Divino tesoro, que te mueres para no volver.
Sí,
cuando quiero llorar no sangro, y cuando sangro...
No sé ver. Nuestra vida son los ríos que van a dar la mar, que se deben mear.
Y el río de sangre.
Solo tías, nunca tíos.
No sigo
porque ya era una rima muy...
Pues mira, más extras.
Es como...
Mortales, como se hizo DF3, que si no te has enterado es Destino Final 3.
Ah, claro.
Escenas de la comisaría. Ah, claro, pero es que hay una escena en la película en la que se ven saliendo una comisaría, pero que no vemos lo que pasa dentro.
Ah,
y aquí vamos a ver lo que pasa dentro de la comisaría.
Eliminada.
Claro, exactamente. Que a saber por qué se eliminó. Ay, Dios mío.
Oye, tú, sigue hablando.
Que después de este momento...
Para esto no.
De este momento oral,
para esto no te pago, ¿eh?
Ya, desde luego que para esto no me pagas. Ni me vas a pagar. Bueno, que... Ay. Y más cosas, pues no, material promocional.
Ni te pago.
Bueno, venga, sigue haciéndole francés al micrófono tú, venga.
Fred Wilcox, Walter Pidgeon, Anne Francis y Leslie Nielsen en un papel serio. Era el comienzo de su carrera. Planeta Prohibido, edición especial. Edición especial porque yo creo que no se había hecho ninguna edición antes, ¿no? Porque es que extras, que yo sepa, hay poquitos. De momento es lo que avanza la productora, que hay pocos. Sale a la venta Planeta Prohibido, y no está prohibido comprarla, sino está casi obligado. Dos discos tenemos En una edición en la que, bueno, pues eso, hay Dolby Digital inglés, Dolby Digital mono, muy mono ese de Dolby Digital, español, alemán, muchos subtítulos, hasta en holandés, polaco, mira, podéis aprender aquí alemán para sordos, inglés para sordos, turco. Una expedición es enviada al planeta Altair 4, no al 1, ni al 2, ni al 3, sino al 4, ni tampoco al 5. ¿Este planeta qué pasa? Pues que está a años luz de la Tierra. ¿Y por qué envían la expedición? Porque tienen un problema con Nenuco. Para averiguar, envía la expedición para averiguar lo que ha ocurrido a una colonia. De la que hace, claro, Nenuco, ¿no? De la que hace tiempo que no se tienen noticias. Lo que encuentran John y sus compañeros, John es Leslie Nielsen, es al Dr. Morbius. Es un doctor con mucho morbo. Y a su hija. Esa sí que tiene un morbo,
¿no? La Francis, ¿no?
Joder, la Elena Francis. Bueno, era la hermana, porque esta era Anne. Que son los únicos supervivientes que han escapado a un monstruo que ronda por el planeta. Al parecer, todo empezó cuando los colonos encontraron la tecnología de una raza superior ahora extinguida, los Krell. Película tremenda, estupenda, buenísima. Que la banda sonora, por cierto, tenemos en Radiocine. Era una cosa así como pip, pop, pop, pop. Debe ser de las primeras bandas sonoras electrónicas totales. Ajá. Y creo que así el sonido del robot este Robbie, ¿no? Robbie el
curioso, era una especie de banda sonora precursora de los sintetizadores, ¿no? Y
sí, sí, sí.
De esos que tanto se haría eco el desaparecido Jerry Goldsmith.
Sí, pero este era más pop, 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 pop.
¿Sí?
Sí,
pip, pop. R2D2, ¿no?
Pipo tiene razón, Eusernia absorbe y todo esto. Sí, sí, tremenda película. Bueno, película de un clásico de la ciencia ficción, pasamos a...
Pues ¿sabes lo que te digo yo ahora?
¿De la animación?
Que te digo miau. Miau.
¿Te has miau?
Me miau, me miau. Bueno, pues el caso que este personaje animalito, del cómic de Jim Davis en Garfield...
Pues, ¿qué vas a decir de Jim Jarmusch?
No, de Jim Davis. Ah. Como no hay una sin dos, no hay un éxito sin dos, pues este éxito trae cola y la cola es el gatito de Garfield.
Ah.
Ese que te gusta a ti, este gato. Sí. Anda que no le sacabas tú la uña al gato. Bueno, él te la sacaría a ti, mejor dicho. Bueno, pues el caso que...
Yo no sé, yo soy un joven inocente.
Este Garfield 2, de nuevo protagonizado por Breckinmeyer, que lo vimos en Estudio 54. Breckinmeyer,
sí.
Uno de los chicos de Estudio 54. Y Jennifer Love Hewitt, que aquí no grita tanto como en Sé lo que hiciste el último verano. Más bien pone gestitos, risitas y hace chica encantadora.
Oh.
Y también tenemos a un malo de lujo, Billy Connolly, aquí, por cierto, emulando...
Malo de Jennifer.
No, porque la otra es Connolly, este es Connolly. Connolly. Bueno, pues aquí emulando, para mí en exceso, a John Cleese, el famoso actor.
Sí, de los Monty Python.
Exactamente.
De los Monty Pito, sí.
Bueno, pues aquí Breckinmeyer, Jennifer Love Hewitt y Bill Murray, que es, por cierto, la voz, en la versión original, claro, de Garfield, porque en la versión española tenemos a Carlos Latre. Pues vuelven con otra aventura del felino más rechoncho y más famoso de América. En esta ocasión, el gatito deja su impronta imborrable en Inglaterra cuando, acompañado de John, su amo, y Odie, viaja a Londres y se encuentra con Prince, un gatito aristocrático idéntico a él, que ha heredado un fabuloso castillo. O sea, esto es como El príncipe y el mendigo, pero sí, versión gatuna.
Claro, de hecho en inglés es The Story of Two Kitties, que es el original de The Story of Two Cities.
Exactamente.
Ahí.
Y ahora tú, ¿qué me cuentas?
Pues mira, yo que me has hablado de John Cleese, pues te cuento que ya presentaron el día, ya hace un tipecillo, el 20 de noviembre, Sony presentó lo mejor de los Monty Python, y pues entonces, aparte de que hicieron un maratón en el Círculo de Bellas Artes en Madrid de Monty Python, que ahí la gente se lo pasó en grande, claro, porque eso, bueno, se debían cansar porque los maratones son cansados y terminas delgado, pero en peor término el del maquinista. Pues que entonces cada DVD te pone, pues así como en plan casi exhibicionista, lo mejor de John Cleese, con la foto de John Cleese, o más bien un dibujo, la mejor de Eric Idle, la mejor de Graham Chapman, ¿no? La mejor de Michael Palin, la mejor de Terry Jones y la mejor de Terry Gilliam, que ya decía yo que lo que faltaba, que es el que ha seguido haciendo una carrera bastante interesante de cine. Y nada, esto es un pack ahí de 6 DVDs de la Sony esta, que es la que los presenta aquí con todas las recuperaciones de los Monty Python, pero yo no quería hablarte de los Monty Python.
Ya sé que no. ¿De qué
se me ha venido impuesto ante el temor de que me coma el oso?
¿El oso grizzly?
El oso grizzly me quiere comer. Grizzly Man, estupendo documental de Werner Herzog, pues precisamente sobre un tipo que se llama Timothy Treadwell, que vivió entre estos osos durante 13 años sin ningún tipo de armas, grabó todas las aventuras de ellos, hizo una serie de tomas que le saca mucho partido cinematográficamente Werner Herzog, y luego literalmente, claro, es que además que lo cuentas esto parece de risa, pero es que se lo comieron.
Entonces...
¿En serio? ¡Qué fuerte!
Se lo comieron. Y, de hecho, no estoy contando nada que resuelva la película, porque prácticamente al comienzo de la película se ve testimonios de, bueno, de la que era en ese, bueno, de la que era su novia, ¿no? Porque también se la comieron a ella. De la que fue novia suya, pero luego era amiga y que colaboraba en la fundación por el oso grizzly. De gente un poco de la zona, los hay que dicen que él, claro, se metió pues un poco, por así decir, donde no le llamaban, ¿no? Que esos osos siempre iban un poco por su parte solitaria, cómo fue además la última vez que él estuvo entre ellos, qué peculiaridades hay. Lo curioso es, me ha puesto a contar además, es el respeto, digamos, que tiene Werner Herzog por no entrar en el morbo, porque tiene la posibilidad, digamos, de mostrar las cintas donde, porque se grabó cómo se lo comieron a él, lo que pasa es que no quitó la tapa. Se oyen, pero no los oímos en ningún momento. Vemos la reacción entre los gritos, lo que sería terrible esa, de esta muerte. Y bueno, es sobre todo, es esto sería un poco la anécdota, ¿no? Sería lo más salsarrosero de la película. Bueno, ya cambió el nombre, ¿no? El programa este de...
Dolce Vitero.
Sí, es, para los que no sepáis de qué va, estamos hablando, son programas de esto del corazón y tonterías y papeleras. Pero que... sobre todo es el tratamiento del personaje. El personaje en sí es un personaje interesantísimo. Busca, digamos, pues como muchas personas en este mundo, en busca de la compañía humana, pero que a veces es más fácil encontrar a los animales porque no son al fin y al cabo como seres humanos. Y encontrar también además el propio posicionamiento de Werner Herzog, que no se oculta de decir además que en sus películas, sobre todo lo ha comentado él así, que la naturaleza es cruel, que la naturaleza no es que sea bondadosa y que los animales sean nuestros amigos, sino que realmente está llena de crueldades. Bueno, pues ahí cada uno puede tomar su posición. Cualquier caso, película interesante, con menús interactivos, acceso directo a escenas, tráiler, ficha técnica, ficha artística y filmografía selecta. O sea, que prácticamente casi no tiene extras, pero bueno, muy, muy, muy interesante. 19,95 euros, ya puestos a decir el dinero. 100 minutos.
Que por cierto, a mí se me ha olvidado antes comentar que ¿sí? Garfield 2 sale horror. A 19,90 euros. Y en
bueno,
que...
pero tampoco es importante, que se gasten las pelas si quieren.
Eso digo yo, y bueno. Que entre las características, pues bueno, pues, menús interactivos, acceso directo a escenas,
¿sí?
Las nueve vidas de Garfield, tres animáticas de Jim Davis, la creación del cómic de Garfield, cuatro imágenes, dos documentales, video musical y dos juegos.
Es que sabes que en inglés, en el, la tradición, digamos, anglosajona, los gatos tienen nueve vidas, no siete.
Ah, sí.
Tienen una vida, sí, sí. De ahí una canción que era Cats Got Nine, Nine to Make It Fine, Two, Two, Three, Four. Te ha molado la canción, ¿no?
Que era Nine. Fue el número uno, ¿no?
O de ahí, por ejemplo, Nueve Vidas de Rodrigo García, estupenda película.
Ah, vale, 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 vale. Sí. Ahora sí que lo he cogido. Bueno, pues el caso que hemos pasado de la naturaleza salvaje a aguas más tranquilas. Uh-huh. Porque Brian Yuzna nos trae a Raquel Meroño de nuevo.
Gran director, gran actriz, Brian Yuzna.
Claro.
Déjame que averigüe, tiene que ser una peli de Filmax.
¡Correcto!
Claro, porque Brian Yuzna montó con Julio Fernández Filmax. Dime más.
Y la Fantastic Factory.
Claro.
Exactamente.
El reparto tiene que ser estelar.
Pues mira, son Ricardo Bimbaum. ¡Bimbaum! Que suena así como que te andas una hostia. ¡Bimbaum! Te voy a dar una Bimbaum.
Ah, yo creo que era un bimbo. Con bimbo. Un bimbo, pero
sin corteza.
Aumentado.
Bimbaum. Sin corteza. Sí. Manuel Manquiña.
Ah.
Michael McKell.
Ah.
¿Qué es McKell?
McKell ninguno.
McKell ninguno. Ricard Borrás.
El de la magia.
Exactamente.
Borrás, sí.
Patrick Gordon, que no sé si tiene algo que ver con Stuart Gordon.
O con Rafael Gordon.
Exactamente. ¡David Mecca!
¡David Mecca, el nadador!
Después de su actuación estelar, Dios mío, en programas como Mira Quién Nada era, ¿no? No. Sí. Mira Quién Nada...
Bajo aguas, pero él estará sobre las aguas, tranquilas, no bajo.
Además, caminando sobre las aguas, porque está llegando ya a un nivel como Jesucristo. Sí, sí, sí. Y Norberto Morán, no te lo pierdas.
Ah.
Bueno, pues es que nos cuenta la película. Bueno, la película nos cuenta que un mal de origen sobrenatural está infectando el pueblo en Marienbad. Es que el nombre también Marienbad.
Es como el regreso,
Marina,
¿no?
Marina Mala.
No, pero el regreso a Marienbad, ¿no te sale la película en Resné?
¿Qué?
El regreso a Marienbad.
¿Marienbad?
Sí, de Alain Resné, un clásico. ¿Peliculón? ¿Tú no has visto?
No.
Pues además has dicho que te gustan las películas de fantasmas. Hombre, más bien es de autor, ¿eh?
Ah, sí.
Pero autor.
¿Y
autor?
¿De qué año es esa película?
Estamos hablando de los años 60, yo creo.
¿Ah, en serio? Ah, pues
sí,
no,
sí,
no
sí, un clásico.
Bueno, pues aquí es el pueblo infectado se llama Marina Mala. No, Marienbad.
Sí.
Y a su gente se amenazando.
No es marinador, ¿no?
Ciudad de Vacaciones. Sí. Y no está la chica esta, ¿cómo se llama?
Annie Garciburo, pero está uno de sus chicos, el David Meca.
Bueno, amenazando con extenderse más allá de sus límites geográficos, este mal sobrenatural a algunos hombres del lugar consiguen que las autoridades construyan una presa que inundará para siempre el pueblo, sellando el mal bajo las aguas. Pero algo quedó allí debajo cuando las aguas cubrieron Marimbad. Característica que nos encontramos, pues menú interactivos, acceso directo a escenas, tráiler, cómo se hizo, entrevistas, y bueno, y el precio, pues no sé si bajo las aguas, pero sí bajo mínimo, 16 euros.
12,99 es el precio de... Es un precio especial, es exclusivo a esta oferta para la televisión. Los héroes de Telemark. Los héroes de Telemark, que cualquier día sería, cualquiera diría que serían los héroes de telemarketing, pero no tienen nada que ver. Richard Harris, Kirk Douglas, Sula Jacobson, con este reparto y con Michael Redgrave entre ellos también, y con el golpe que te acabas de dar en el codo, la película no puede estar más que dirigida por Anthony Mann. Distribuida por Filmax, no tiene nada que ver con la tuya, 131 minutos, nos cuenta cómo durante la Segunda Guerra Mundial, en la Noruega ocupada, los aliados consiguen encontrar un documento que sirve como prueba irrefutable de que los alemanes están avanzando en la búsqueda sobre la fisión atómica. El mayor Nerd y el profesor Pedersen, Pedersen suena un poco guarro, ¿no? Intentan sabotear la fábrica alemana donde se organiza todo y así impedir la búsqueda atómica por parte de los alemanes. Menús interactivos y acceso directo a escenas en este clásico, que aunque sean los héroes de Telemark, no tiene nada que ver con que seas tonto. No, yo compro en MediaMar, no sé qué, si compro en MediaMar no soy tonto, pero me como un atasco hasta que llego al centro comercial de las narices del MediaMar de las nuestras, que me prefiero quedarme en el centro de la ciudad, ¿eh? ¿Qué pasa? Ni con el Telemark de las 12 de la noche en las teles locales. Ni con esas teles locales que decís que veis el Playboy por los artículos como Kevin Spacey.
Pues ya ahora, como te veo un poquito nerviosa, te voy a meter en la habitación. Ahí encerrado, venga.
Uy.
A callarse.
Esto lo estoy viendo azul oscuro, casi negro, pero luego te lo cuento.
Vale, vale. Yo de momento te cuento que en la habitación que sale a la venta por 12,99 euros, esta película, señoras y señores, yo me tengo que explayar. Esta película debería regalarse, sí. Que no es una película de terror. Aquí mi amigo se acaba de estirar.
Sí, es que me estoy, y de hecho, viene muy bien para cantar.
De hecho, ha pasado del estudio a la habitación directamente en el pleno estiramiento.
Además, en la habitación del hijo.
Exacto.
Es otra, es la segunda parte.
Maravillosa película italiana, por cierto. Mm-hmm. Esta película, por llamarlo de alguna manera, de Roland Reber, protagonizada por Mira Gittner, Ute Meisenheimer, Marcus Gruesser y Marina Anna Eisgen, entre otras, no es más que un anuncio de teletenda cruzado con la típica película barata porno alemana, en la que nos cuentan que Sofía, una estudiante de egiptología, y Christoph, un actor porno, no, un actor en paro, leen un anuncio en el periódico ofreciendo trabajo. Alguien que cuide de mi casa durante 6 semanas, buena paga. Los dos consiguen el trabajo sin saber nada el uno del otro. Entran en la casa, se encuentran allí y obviamente no estarán solos. Pues claro que no están solos, señoras y señores. Están con el aburrimiento, con la falta de ideas, con la mezquindad, con la falta de presupuesto, con la falta de todo, absolutamente, sobre todo en este tipo de producciones, con la falta de terror, que es lo que clama al cielo, sobre todo a la hora de pagar 12,99 euros.
Si te falta presupuesto, ahorra 14,99, que vienen a ser 15. ¿Qué quieres que te diga? Ahorra la monedita de un céntimo de euro, qué pesada que es, no hay quien la aguante. Y te ves la película de Daniel Sánchez Arévalo, Azul Oscuro Casi Negro, con Kim Gutiérrez, Marte Tura, Antonio Latorre, Héctor Colomé, Raúl Arévalo, Eva Pallarés, Roberto Enríquez y Ana Wagener. Qué bueno, Roberto Enríquez, oye. Es una película, según aquí tenemos la sinopsis, pues leemos más o menos así. Historias triangulares y dilemas que hoy se entremezclan en lo que parece ser el destino de Jorge, un chico que luchará por lo que quiere y no por lo que debe. Aunque eso a veces signifique ir en contra de su propio entorno donde cohabitan varios personajes. Una oportunidad que podrá cambiarlo todo o no. No tenemos que en el DVD incluyan el estupendo corto de Daniel, vamos, mejor para mí es la película todavía, Física 2, pero convendría, porque bueno, en el DVD incluyen filmografías, tráiler, menú de acceso y otras escenas, filmografías, Daniel Sánchez Arévalo lo ha hecho cortos hasta ahora y este era su primer largo, pero convendría quizás ver Física 2, porque Física 2 viene a ser como un universo muy parecido al de esta película. Cuando acaba Física 2, este corto empieza la película de Azul Oscuro Casi Negro, que nos muestra cómo un chico tiene que salir adelante, estudiar la carrera, llevar además la portería de una casa de pues gente adinerada, y además cuidar de su padre, que ha tenido una parálisis cerebral y está, la verdad, que el pobre bastante bastante fastidiado, hace muy pocas cosas, está un poco que se le ha ido el ala por ahí. Bueno, mientras además se encuentra con una curiosa historia de amor, el regreso a una historia de amor de la infancia, y luego otra alternativa que se le presenta a raíz de su hermano, que es un expresidiario que sale de la cárcel, pero allí en la cárcel ha encontrado más que el amor, el remedio a su soledad, por así decir. Estupenda película de personajes, una película más que muy coherente, sobre todo es algo que se ve últimamente poco en el mundo del cortometraje, con la carrera como cortometrajista de Daniel Sánchez Arévalo, que recordemos que ganó el No Todo Film Fest en dos ocasiones y que, bueno, luego a partir de ahí pues hizo cortometrajes bastante interesantes. Él había sido anteriormente guionista, principalmente de televisión, y que encima además tiene una banda sonora excepcional, que también tenemos por ahí de Radiocine, de Pascal Gaigne. Y que, bueno, en resumen, es una película que no solamente es interesante desde, pues bueno, con unas pretensiones artísticas, sino que encima es entretenida, ¿eh? Que eso es bastante importante para el cine español.
Pues yo creo que estamos llegando ya a la deriva, ¿no? De hecho,
estamos ya, a pasar, yo estoy muy derivado.
Yo por lo menos derivo al alquiler más que a la venta.
¿Ah, sí?
Sí, porque resulta que a partir del 5 de diciembre llega a la deriva a los videoclubs, DVD-tecas, etc.
Sí, no, que aunque me estoy pensando bien, ¿eh?
Ya, te ya. Bueno, pues el caso, a ver si alguna mosca cojonera te entra cuando abre la boca cuando yo esté hablando.
Yo no quería, profesor.
Bueno, pues el caso que a la deriva de Hans Horn. ¿Qué nos cuenta la deriva de Hans Horn? Hans Horn nos cuenta como un grupo de chicos que deciden irse a pasar unos días en un yate ahí en alta mar.
Hola.
Pues deciden darse un bañito, porque hace calorcito y
está bien,
están todos y todas están de muy buen ver, pues vamos a bajar la temperatura corporal dándonos un bañito. Pero ¿qué pasa? Que se tiran al agua y no bajan la escalerilla del yate.
No.
Pues no.
No.
Entonces, así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás vendrá alguien a rescatarnos, sí, sí. Porque de hecho se quedan las horas y los días esperando a que alguien vaya a rescatarlos de esa situación tan surrealista y casi ridícula. Y el caso que, claro, no todos sobrevivirán a la aventura.
No todos sobre mi madre.
Exactamente.
Yo te iba a contar la verdad sobre el amor, porque es una película que ya llega en alquiler también, dirigida por John Hay, con Jennifer Hewitt, Jimmy Mistry y Dougra de Scout. Es que el cartel, es que te iba a decir, es que se ve que lo distribuye Filmas, porque a mí Filmas me gusta, de verdad. Bueno, Alice está felizmente casada con Sam. La noche de San Valentín, fruto de una apuesta con su hermano y con un par de copas más, decide poner a su marido a prueba mandándole una declaración de amor anónima. La reacción de Sam no es la que ella esperaba, y Raleigh, enfurecida, deberá replantearse muchos aspectos de su relación. ¿Pero quién es Raleigh?
Rally, pues esa es una que sale corriendo.
Claro, porque Alice es la que está casada con Sam, ¿no?
Y Rally, pues eso, pues se iría de Rally.
Pero bueno, tenemos más películas en alquiler. ¿Tú has visto Alaridos?
Es que es Aullidos. Yo pienso que es la...
Ah, Aullidos. Hay una que es Aullidos y otra es Alaridos.
Ah, ¿sí?
Ay, Alaridos es de Roy Grimrim, con Peter Stiles y Kay Evans y Maybol. Dos jóvenes ecologistas liberan en un cementerio situado en las entrañas del bosque a un diablo de Tasmania, creado en un laboratorio donde ha sufrido mutaciones genéticas debido a los experimentos a los que ha sido sometido. Bueno, película de terror. Ya sabéis bastante de esta película. Es un homenaje a las películas de bestias asesinas de los años 70.
Que, por cierto, sale también Bugs Bunny con aleta en una de las escenas, en un lago. Sí.
En un extra.
Está la que yo te decía.
Nick Mastandrea.
Sí, 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 es una producción de Wes Craven con Michelle Rodríguez, que es la única conocida del reparto, que la conocemos por Girl Fight y por Resident Evil, la primera entrega. Y si quieres, como la he visto recientemente, pues te hago un resumen de la película.
¿Me la cuentas? Sí, dime.
Pues sí, un grupo de jóvenes que van a pasar un fin de semana a una isla y resulta que esa isla está plagada de perros alterados genéticamente. Y como comprenderás, el fin de semana de Pasana pues será un fin de semana de perros.
Uh-huh. Asterix y los vikingos, película que está inspirada en el libro Asterix y los normandos, que hay uno que se llama Guduris, que es el sobrino del jefe, que va a ir a la isla, pero que es un poco tonto, un poco chulo, y entonces Asterix y Obelix le tienen que pues aconsejar. Está dirigida por Stephen Fiedmar y Jesper, para todos los públicos, claro, 78 minutitos de película que tenéis. Domino es la de Tony Scott, ¿tú la viste esa?
No la he visto, ¿no?
Dijeron pero sé que sale el equipo he comentado que muy mal, una película de un montaje así como muy, muy a lo loco. Uh-huh. Con Kieran Eilley, Mickey Rourke, aparece por ahí Christopher Walken, y que, bueno, pues que son unos dominoes, la hija de un respetado actor y galán, y de una modelo, que con frecuencia aparecía en las páginas de Sociedad. Ella nació en un entorno acomodado, pero se convierte, pues, en una mujer muy burra, digamos.
Sí, la Knightley burra.
En una caza recompensas.
La Knightley burra,
la
seguro.
Bastante burra, sí.
Es que no me extraña que se vuelva burra, porque con el tipo de montaje que hace Tony Scott, director que me encanta, por cierto, pero es demasiado videoclipero, se tiene que volver burra, porque en un videoclip normalmente se vuelve burro, un poco.
Oye, ¿tú has visto esta del nominado?
¿A salir de la casa de Gran Hermano?
No sé, Sebastián Laiseca, Cristian de la Fuente.
¿Sebastián Laiseca?
Sí, Laiseca, no.
Ah, Laiseca, no, Laiseca, digo, por favor.
Película dirigida por Gabriel López, año 2006. Todos los formatos imaginables de reality show han sido probados y las audiencias ya no responden a las expectativas de los medios. Una cadena privada de televisión para hacer frente a la competencia que ofrece las retransmisiones del Mundial de Fútbol de Alemania, donde contra todo pronóstico el equipo nacional ya ha pasado a la segunda ronda, pone en marcha un reality show extremo. Bajo tierra. 12 jóvenes tendrán que sobrevivir 90 días en condiciones de encierro en un búnker a 40 metros bajo tierra, aislado en mitad de la cordillera de los Andes.
O sea, bueno, esto es como el Zulo versión colectiva.
Sí, 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 sí. Zulo, que por cierto sale también en DVD, película muy, muy floja, en la que hay un chico todo el rato encerrado y tiene que salir como un Zulo. Querían compararla como Cube, pero hecha en España, y la verdad que como Cube, si no se movieran y ni hicieran nada en todo el metraje.
O sea, que Zulo a tomar por...
A tomar por idem. Silent Hill la habrás visto, ¿no?
No la he visto, sé que es de Christoph Gans.
Floja, te cuento. Pues, sí. Bueno, aquí Christoph Gans te gusta.
Sí, me gustó el pacto con el
lobo. Ocurre con lo que suele suceder con Christoph Gans, que la imaginería, el desarrollo, la ambientación es bastante interesante, pero que luego es que al fin y al cabo no deja de ser una película basada en un videojuego. El final además es que se le va la olla, pero 7 veces, ¿eh? Se
ni
va
siquiera Radha Mitchell está bien, mira que es buena esa actriz.
No, sí, está bien. Está bien por ahí paseando y saltando plataformas, pero básicamente eso. Sé lo que hiciste ese último verano 3, eso sí que lo has visto, ¿no?
Pues sí, la película que en versión original se llama Estoy hasta las narices de decirte lo que hiciste el último verano porque me tienes harto de repetírtelo un millón de veces. No, el título original es Siempre sabré lo que hiciste el último verano. Pues ¿qué nos cuenta? Pues como el hombre del garfio que había sido mutilado y despedazado en la primera y segunda parte, pues exactamente, vuelve para aburrirnos en forma de ente diabólico y sobre todo matando a gancho, con un gancho a diestro y siniestro y sobre todo sin enganchar al público, que es lo grave.
Cars ha salido también en alquiler. Cars, ya sabéis qué es, la película de los coches está para niños. Cariño, estoy hecho un perro que el tío se convierte en un perro, ¿no? Cavernícola es la película en la que dos tribus cavernícolas luchan por el descubrimiento del champú.
Además es curioso cómo han puesto el título en la carátula, es Cavernícola.
Sí. Y yo me acuerdo de cuando la sacaron esta, la web oficial era con un montón de R's y no sé si la gente llegaba a eso. Hay una que es Los Calientabanquillos, que es una película estar así en plan...
La vi yo el otro día, de este, un cómico, dirigida por un cómico, Denis Tuhan, uh-huh. Y es una película sin mayor alarde y sin mayor pretensión, uh-huh. Pero divertida.
¿De qué va?
Pues un grupo de chicos que los típicos niños que cuando eran pequeñitos eran los chicos que estaban sentados en el banquillo durante los partidos de béisbol y los maltratados, los acomplejados, pues como se toman la revancha cuando son adultos y deciden entrenar precisamente a los más desfavorecidos.
Este es como el corto aquel que vimos en Alcalá, ¿no? Que el chico está todo el rato en el banquillo. Pero...
Exactamente.
Pues luego Más allá de la fama no es la segunda parte de Fama, sino es una película dirigida por Adam Goldberg con Cristina Ricci, Franca Potente
Ricci.
Y Marisa Coughlan, un reparto interesante.
Muy potente.
Gray Evans es un joven actor que en poco tiempo se ha colocado en la cima del estrellato en Hollywood, gana mucho dinero, pero ¿qué es lo que pasa? Que sobre todo las admiradoras le persiguen después de su boda de portada con otra estrella, la actriz Mia Lang. Más allá de la fama es la crónica de la desintegración de Gray Evans. El actor pierde paulatinamente el contacto con el mundo real, incapaz de hacer frente a su estatus de celebridad, consumido por la nostalgia, el amor y la vida real que ha perdido el camino al ascenso a la fama. El detonante de la locura de Grace será la relación obsesiva que establece con un joven admirador estudiante de cine y dependiente en un videoclub. Y bueno, eso es básicamente lo que hay en alquiler. Las películas que más se alquilan, las que más se venden, pues no lo vamos a decir porque lo busqué por cualquier lado que pasó, ¿no?
Pues sí, los top.
Y que ya está, ya hemos terminado.
Pues ya está, ahora hemos pasado un top a quitarnos el top. Antonio Peláez, que ha sido un placer.
¿Qué estamos haciendo? ¿Topless?
Less, menos todavía.
Ah, pero lo que nos puede enviar more es Alejandro Chacón. Alejandro Chacón, el único comentarista y crítico que se sirve con bacon. Lo que nos puede enviar es un email a...
A radiocine@radiocine.org.
Exacto, org. Y el IA no lo pongas que siempre te quedas con las ganas de ponerlo por ahí. La próxima vez habrá más o no habrá más. ¿Habrá más bonito o no habrá más bonito? Eso no es culpa nuestra. El cine es un mundo personal en el cual a veces se juntan el arte, la pasión y los sentimientos. Directores de cine, uníos, haced de nuestra biblioteca algo de lo que merezca la pena hablar.
Qué bonito te ha quedado, Antonio Peláez. Yo no tengo palabras.
Si no tienes palabras, yo tengo una película.
Hola, soy Natalia Berbeque, este es un saludo para Radio Cine, un besito muy fuerte y hasta pronto.